Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El expresidente George H.W. Bush será sepultado hoy en Texas tras un servicio privado en Houston. El Congreso de Estados Unidos retoma hoy sus labores con el tema del presupuesto. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de recuperar la democracia en Venezuela, afirma el secretario general de la OEA. Y el venezolano Joseph Martínez del Atlanta United es el jugador más valioso de la MLS. Hoy es jueves 6 de diciembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La familia de George Herbert Walker Bush despedirá este jueves al 41º presidente de la nación en un funeral privado en su ciudad adoptiva de Houston, Texas. El cuerpo del difunto presidente fue trasladado de Washington a Houston el miércoles por la tarde y fue llevado a la iglesia episcopal San Martín, donde descansó durante la noche cuando el público ingresó en fila para ver el ataúd cubierto con la bandera. Anteriormente, el miércoles, el presidente Donald Trump y 4 expresidentes se reunieron en la Catedral Nacional de Washington para el funeral de Estado en honor del presidente Bush, quien murió el viernes pasado en Houston a los 94 años de edad. El presidente Trump se unió a Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama para escuchar un conmovedor panegírico de George W. Bush, hijo de George H.W. Bush, y quien fue el 43º presidente de la nación.
Your decency, sincerity, and kind soul will stay with us.
Tu decencia, sinceridad y alma amable se quedarán con nosotros para siempre. Así que a través de nuestras lágrimas, haznos saber las bendiciones de conocerte y amarte, un gran y noble hombre, el mejor padre que un hijo o una hija pueden tener. Y en nuestro dolor, sonreímos sabiendo que papá está abrazando a Robin y sosteniendo la mano de mamá otra vez. El presidente Trump no habló durante el servicio recordatorio, una ruptura con la tradición reciente y de acuerdo con los deseos de George H.W. Bush. El actual presidente había declarado el miércoles, un día de duelo nacional, el cierre de las agencias federales y la suspensión de la entrega regular de correo. Los mercados de valores en Estados Unidos también estuvieron cerrados el miércoles. Después de los servicios privados, este jueves, el cuerpo del expresidente será trasladado en un tren especialmente diseñado 120 kilómetros al norte hasta la ciudad de College Station, donde será enterrado en su biblioteca presidencial en los terrenos de la Universidad de Texas A&M. Bush será sepultado junto a su esposa Bárbara, quien murió a principios de este año después de 73 años de matrimonio, y su hija Robin, quien falleció de leucemia en la infancia.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso de Estados Unidos retomará hoy parte de sus labores con el tema de la aprobación del presupuesto. Tenemos un informe al respecto con Yoconda Tapia.
Líderes legislativos estadounidenses retomarán hoy las discusiones sobre un proyecto de presupuesto de 2 semanas para evitar un cierre parcial del gobierno federal a causa de las disputas por el financiamiento del muro fronterizo del presidente Donald Trump y luego de que las actividades en el Capitolio se detuvieran por las ceremonias para honrar al fallecido expresidente George H.W. Bush. La iniciativa provisional mantendría al gobierno financiado hasta el 21 de diciembre, 2 semanas después del viernes 7, cuando expira el financiamiento para una parte del gobierno, incluido el Departamento de Seguridad Nacional. La medida surgió mientras el presidente Trump sigue presionando a los congresistas demócratas para que aprueben el financiamiento de su prometido muro en la frontera con México y amenaza con otras acciones para frenar la inmigración ilegal mientras continúan las negociaciones. Incluso, en declaraciones que formuló en diversas oportunidades, no descartó cerrar el gobierno. Si no tenemos seguridad en la frontera, no tenemos alternativa. Cerraremos el país. dijo Trump. Al mismo tiempo, en diversos tuits, el mandatario dijo, por ejemplo, nos ahorraríamos miles de millones de dólares si los demócratas nos dieran los votos para construir el muro. Los líderes en la Cámara de Representantes cancelaron las votaciones previstas en esta semana por las ceremonias en honor al presidente Bush, lo que significa que se requiere una extensión para evitar una falta de fondos. El presidente Trump había cursado una invitación a los dos principales dirigentes demócratas, el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, a una reunión en la Casa Blanca el martes pasado, pero fue pospuesta debido al funeral de estado de Bush. La reunión ha sido programada para el 11 de diciembre, según dijeron funcionarios de la Casa Blanca. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
5 infantes de marina estadounidenses desaparecieron después de que un avión de combate y un avión cisterna de reabastecimiento de combustible chocaran y se estrellaran en el Océano Pacífico frente a la costa suroeste de Japón este jueves por la mañana. Autoridades militares informaron que un avión de combate FA-18 con 2 pilotos y un avión de reabastecimiento de combustible KC-130 con 5 tripulantes despegaron de su base de Iwakuni en una misión de entrenamiento de reabastecimiento de combustible de rutina. La colisión tuvo lugar a unos 100 kilómetros mar adentro, cerca de Cabo Muroto, en la isla Shikoku. Hablando el jueves en Tokio, el embajador estadounidense en Japón, William Haggerty, expresó su gratitud con la cooperación de Japón en las operaciones de búsqueda y rescate. Me alienta el hecho de que Estados Unidos y Japón hayan trabajado tan estrechamente y me gustaría agradecer a la Fuerza de Autodefensa de Japón por unirse de inmediato a nosotros en un ejercicio estrechamente integrado para buscar y rescatar a los involucrados. El Ministerio de Defensa de Japón dice que la operación de búsqueda y rescate lanzada por sus fuerzas marítimas poco después del accidente encontró a uno de los miembros de la tripulación del avión FA-18 varias horas después. El piloto rescatado se encuentra en condición estable en el hospital de la base de Iwakuni. Posteriormente se rescató a un segundo marín, pero no se han dado más detalles. Los esfuerzos de búsqueda y rescate para los 5 marines desaparecidos continúan. La causa de la colisión está bajo investigación. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar les informamos sobre el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. En la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, siguen surgiendo detalles del círculo más cercano de Joaquín El Chapo Guzmán en el juicio que se le sigue por narcotráfico. Nos informa al respecto Laura Sepúlveda.
Con el testimonio de Germán Rosero, alias Barbas, quien habría sido muy cercano al norte del Valle, a uno de sus líderes que estuvo también haciendo parte de este juicio, a Joaquín El Chapo Guzmán, me refiero a Chupeta. Él estuvo entregando detalles del funcionamiento no solamente de las operaciones que ellos tenían, sino además cómo enviaban la droga a el cartel de Sinaloa. Desde que él comenzó a tener participación, fue desde el año 2002 en donde sostuvo una primera reunión con Joaquín Guzmán Loera. Él señala precisamente que en este encuentro comenzaron a hablar de tres negociaciones, tres cargas que enviarían hacia los Estados Unidos. Posteriormente, hacia el año 2003, señalan que habrían exportado entre 10 y 12 toneladas de cocaína que habrían tenido como destino final el mismo país. Señala que en una ocasión incluso llegaron a ser tan cercanos que Joaquín Guzmán le habría pedido a alias Barbas que le permitiera ser el padrino de uno de sus hijos, solicitud que él habría aceptado debido a que para ese entonces se consideraba un honor que el Chapo Guzmán fuera una persona tan cercana a la familia. Él señala que en una ocasión que ellos se encontraron, Joaquín Guzmán Loera tenía una AK-47 que estaba decorada con oro y también con piedras preciosas, algunas de las excentricidades que vienen señalando en estas ya casi 4 semanas de juicio a Joaquín Guzmán Loera aquí en la ciudad de Nueva York. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
El gobierno de Beijing implementará de inmediato los términos de la tregua alcanzada con Washington en la guerra comercial que enfrenta a China y Estados Unidos y confía plenamente en que se pueda alcanzar un acuerdo en el plazo de 90 días, dijo hoy jueves un vocero del gobierno chino. Las conversaciones entre las dos partes se iniciarán centrándose en el comercio de productos agrícolas, energéticos y automotrices, señaló el vocero del Ministerio de Comercio, Gao Feng. Preguntado sobre si podía confirmar la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la promesa de Beijing para comprar de inmediato productos estadounidenses, Gao dijo que China, y citamos, implementará de inmediato el consenso alcanzado por las dos partes en productos agrícolas, autos y energía, pero no habló sobre las compras. Trump acordó el sábado demorar 90 días a la subida de aranceles a importaciones chinas derivada de una disputa tecnológica entre las dos mayores economías del mundo mientras Beijing y Washington se sientan a negociar. Por otra parte, China exigió este jueves a Canadá que libere a una ejecutiva de Huawei Technologies detenida en un caso que se suma a las tensiones tecnológicas con Estados Unidos y amenaza con complicar las negociaciones comerciales entre Beijing y Washington. La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, enfrenta una posible extradición a Estados Unidos, según las autoridades canadienses. La detención se hizo pública tras el anuncio de una tregua en la guerra arancelaria que enfrentan Estados Unidos y China por la política tecnológica de Beijing. Meng fue arrestada en Vancouver el sábado, el mismo día, de que el presidente Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en Argentina y anunciaron su acuerdo. Las bolsas asiáticas cayeron tras conocerse la noticia por temor a nuevas tensiones entre las dos mayores economías del mundo que ya amenazaron el crecimiento global. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, perdió un 2,5% y el DAX de Frankfurt bajó un 1,8% en las cotizaciones de la mañana. Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar tenemos información relacionada a Venezuela.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La comunidad internacional tiene la responsabilidad fundamental de recuperar la democracia en Venezuela. Así lo señaló el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, en un foro realizado aquí en Washington. Tenemos la información con Natalie Salas Guaitero.
En un foro titulado Rescatando a Venezuela, el rol de la comunidad internacional, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que los países democráticos tienen una deuda con el pueblo venezolano y no deben dejar de ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
¿Cómo se sacan dictadores mafiosos? ¿Cómo se sacan dictadores narcotraficantes? Bueno, eso es un proceso que tiene más que ver con cómo se ha erradicado crimen organizado, cómo se ha erradicado mafia, cómo se ha erradicado narcotráfico en los países, más que el proceso político que definitivamente ya hemos visto en los últimos 3 años que no lleva a absolutamente nada.
El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, dijo que los venezolanos, más que preocuparse por obtener resultados de sus denuncias ante instancias internacionales, deben aprovechar la influencia que esta espera tiene sobre los actores políticos del país.
La Corte es una espada de Damocles. La espada de Damocles tiene mucho más peso cuando está pendiendo que cuando cae. Cuando cae, mata a uno. Cuando está pendiendo, puede matar a cualquiera.
Pero mientras transcurre la espera, la situación empeora, afirma Carlos Ponce de Freedom House.
Para nosotros en Freedom House incluso ya es difícil evaluar a Venezuela. Nosotros tenemos un ranking de evaluación de calidad de democracias donde evaluamos en todo el mundo y ya Venezuela es difícil que siga cayendo más.
Pero en enero del próximo año la situación podría cambiar, o por lo menos así lo espera un sector de la oposición venezolana, pues más de 50 países que se mostraron en desacuerdo con las pasadas elecciones presidenciales podrían desconocer a Nicolás Maduro como el primer mandatario constitucional. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y seguimos con temas de Venezuela. Opositores piden a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos adelantar su visita al país. Desde Caracas, nos informa Adriana Núñez Rabascal.
Opositores políticos y familiares de víctimas de la represión en Venezuela acudieron por novena vez en los últimos 3 meses a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas, a fin de pedirle a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que visite Venezuela cuanto antes para evaluar los diversos problemas que aquejan a la ciudadanía. Rosa Orozco, madre de una joven fallecida en medio de las protestas de 2014, manifestó que es necesario que Bachelet visite las cárceles y los hospitales del país.
No podemos esperar que usted venga en junio, no podemos esperar que usted haga un informe en junio. Nosotros necesitamos que usted en enero esté aquí en Venezuela para que usted vea la situación de Venezuela.
En septiembre y durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Nicolás Maduro dijo a La Voz de América que estaría dispuesto a recibir a Michelle Bachelet, pero fue recién el mes pasado cuando le extendió una carta formal de invitación. La misiva de invitación a Michelle Bachelet expresa que su visita ayudará a conocer al detalle lo que el gobierno califica como repercusiones negativas que las sanciones impuestas por factores adversos a Venezuela han tenido contra los derechos humanos del pueblo venezolano. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia ha habilitado al presidente Evo Morales para las elecciones de 2019. La información con Fabiola Chambri.
En una polémica decisión, el Tribunal Supremo Electoral boliviano habilitó al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones de 2019. dejando sin efecto el referendo realizado el 21 de febrero de 2016, que rechazó la repostulación con un 51% de los votos. De los 6 vocales, 2 votaron en contra, el vicepresidente del órgano electoral Antonio Costas y la vocal Dunia Sandoval, quien argumentó su decisión.
Al ser un ente electoral y nosotros vocales, tenemos una convicción democrática de que el voto popular tiene una soberanía.
Opositores y grupos ciudadanos llamaron a movilizaciones, marchas y vigilias en rechazo a esta determinación. Desde Santa Cruz, Rubén Costas, líder de la opositora Unidad Demócrata Social, dijo:
en las próximas elecciones no nos jugamos solo quién gobierna, nos jugamos la democracia, nos jugamos el futuro de Bolivia, y ese futuro lo construiremos gritando: Bolivia dijo no.
Mientras tanto, seguidores del presidente Evo Morales Ayma festejaron la decisión del Tribunal Supremo Electoral rumbo a las elecciones primarias del 27 de enero de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Con el apoyo de Amnistía Internacional, Colombia solicita la libertad de 59 connacionales presos en Venezuela. La información desde Bogotá con Jimmy Villarreal.
La organización Amnistía Internacional ha pedido en su comunicado difundido ayer enviar llamamientos al Tribunal Supremo de Justicia, al ministro del Interior y Justicia y la Fiscalía Venezolana, exigiendo que se ejecute la orden de libertad que asegura fue emitida por un tribunal de control en noviembre de 2017 y luego fue revocada. La revocatoria de la orden de la libertad pone a estas 59 personas en grave riesgo de que sigan violando sus garantías procesales y el derecho a un juicio justo, y que se postergue indefinidamente el tiempo que continuarán privados de la libertad.
Le recordamos al gobierno de Venezuela que tiene que cumplir con esta orden de liberación. Lamentablemente la Corte Suprema de Justicia venezolana la revocó, no entendemos por qué, es una revocación ilegal y deberían estas personas poder ser beneficiarias de las garantías de debido proceso a las que todo ser humano tiene derecho.
Sus familiares afirman que los detenidos han contraído enfermedades y no han recibido atención médica a pesar de sus pedidos. El viernes pasado el gobierno de Colombia rechazó la acusación contra estos 59 colombianos. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Con lágrimas en los ojos, el venezolano Joseph Martínez recibió el miércoles el premio del jugador más valioso del fútbol de la Major League Soccer, tras una temporada en la que trituró el récord goleador de una temporada y llevó a Atlanta United al partido por el campeonato. Aunque suele dar declaraciones a la prensa estadounidense con la ayuda de un traductor, el delantero de 25 años habló en inglés al iniciar su discurso. Este es un día especial para mí, para mi familia, para mis compañeros, para la ciudad, dijo Martínez. Quiero darle las gracias a todos los hinchas por su increíble aliento este año. En apenas 2 años de existencia, Atlanta United se estableció como un equipo de vanguardia en la MLS al establecer numerosos récords de concurrencia y encaramarse en los primeros puestos con un vistoso juego ofensivo en el que Martínez es el referente. La Argentina ha recibido el peor revés a su orgullo futbolero. Ostenta ser la tierra natal de Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona, Lionel Messi y de tantas estrellas que colonizaron las grandes ligas. 2 veces campeón mundial a nivel selección, el país sudamericano infló más su pecho ante la oportunidad de albergar la final más apasionante de la historia a nivel de clubes en la región. Triste paradoja, en pocos meses Messi se ha apartado de la selección de forma temporal y ahora Argentina se quedó también sin la final de la Copa Libertadores entre los clásicos rivales River Plate y Boca Juniors, que se jugará el domingo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Vamos a jugar la final de la Copa a 10.000 kilómetros de distancia, dijo el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo. Y algunas veces nos vamos a replantear lo que acaba de suceder y vamos a recordar esto como una vergüenza total, dijo Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Buenos días, América. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas,
pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El comediante Kevin Hart, quien protagonizó la película Jumanji, Welcome to the Jungle, será el anfitrión de la ceremonia del Oscar del próximo año por primera vez, dijo el propio actor en una publicación de Instagram esta semana y agregó que es la oportunidad de su vida. Hart, de 39 años, es uno de los pocos anfitriones afroestadounidenses en la historia de la ceremonia, incluyendo Chris Rock, Whoopi Goldberg y Sammy Davis Jr. Las nominaciones al Oscar se anunciarán el 22 de enero y la ceremonia de entrega en Hollywood será el 24 de febrero. Por cierto que las nominaciones a los Globos de Oro, Golden Globe, de la prensa extranjera en Hollywood, serán anunciadas este jueves 6 de diciembre. La rapera Cardi B dijo este miércoles que se divorciará de su esposo Offset después de poco más de un año de matrimonio. En un video colocado en Instagram, la cantante de 26 años dijo que el amor se les acabó. La cantante ganó 3 premios American Music Awards y 3 MTV Video Music Awards a principios de este año. Se cree que Cardi B esté entre los nominados al premio Grammy, nominaciones que serán anunciadas el viernes. El drama musical Star is Born, la película de superhéroes Black Panther y la película de terror A Quiet Place fueron nombradas como algunas de las 10 mejores cintas de 2018 por el American Film Institute. Mary Poppins Returns, BlacKkKlansman y First Reformed también están incluidas en la lista. El grupo también otorgó un premio especial al drama Roma en blanco y negro de Cuarón, filmada en México, y en español. La película se muestra en Netflix y en un número limitado de teatros en todo el mundo. La banda de rock irlandesa U2 encabezó la lista de los músicos mejor pagados de la revista Forbes 2018, en parte gracias a la exitosa gira mundial Joshua Tree del grupo, que celebra su clásico álbum de 1987. La banda británica Coldplay terminó en segundo lugar en la lista de Forbes con 115.5 millones, principalmente por su gira A Head Full of Dreams. Miles de millones de transmisiones ayudaron al británico de 27 años Ed Sheeran a terminar tercero con 110 millones. Le siguieron Bruno Mars con 100 millones de dólares y Katy Perry con 83. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días América, el Papa Francisco planea visitar Emiratos Árabes Unidos en febrero, un destino más en un 2019 en el que prevé realizar muchos viajes al extranjero. El Vaticano dijo el jueves que Francisco participará en una reunión interconfesional entre el 3 y el 5 de febrero en Abu Dhabi. El tema del viaje es la paz y el logo es una paloma con un ramo de olivo, lo cual sugiere que el Papa exhortará al diálogo entre cristianos y musulmanes y la paz en la región. Previamente, Francisco estará en Panamá del 22 al 27 de enero para participar en los actos del Día Mundial de la Juventud que se celebra por parte de la Iglesia Católica. En marzo se prevé el viaje papal a Marruecos y está en estudio una visita a Japón durante el año. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Tom Blondet. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.